TradingDeFuturos.com presenta Tú serás trader, el podcast que te ayudará a desarrollar tu juego interior en los mercados, porque ganar en la bolsa de forma consistente depende más de cómo te gestionas a ti mismo que de tu sistema de trading. En este podcast encontrarás ideas y sugerencias prácticas con las que mejorar la mente con la que operas los mercados. Soy Vicenç Castellano y será un placer que me acompañes. Si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com. Comprender el mercado. Si utilizas un sistema mecánico de forma discrecional, ¿el trading que haces es mecánico o es discrecional? El trading de alta frecuencia es un ejemplo de trading mecánico. No me convendría a mí utilizar también un sistema así. Analicémoslo juntos. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros. En los mercados financieros vemos dos grandes tipos de operativas, las mecánicas y las discrecionales. Los sistemas mecánicos se basan en la explotación de un algoritmo que se ha optimizado en función de las condiciones de determinado mercado. Son sistemas que básicamente operan solos, al margen del trader, y que cuando cambian las condiciones del mercado, dejan de funcionar, quedan obsoletos, lo que implica que hay que volver a programarlos. Los sistemas discrecionales, en cambio, están basados en la comprensión de lo que está sucediendo en el mercado. Con ellos hay que aprender a dotar de sentido a lo que está pasando. Ya no son barras que suben y bajan, sino maniobras que responden a unos intereses profesionales. Lo que sucede no es azaroso, sino que es la manera en la que los traders profesionales ganan en un juego que de entrada crean ellos mismos. Si un trader utiliza un sistema mecánico, pero lo opera de forma discrecional, su trading es discrecional. Si compra un paquete de indicadores que le dan una flechita verde cada vez que debe comprar, pero depende de él juzgar si compra o no compra, esto es discrecional. Comprender el mercado es liberador porque uno deja de operar con el cruce de una media o con la sobrecompra o sobreventa de un indicador técnico. Uno ya no responde a lo que determinada optimización de la información del pasado le está diciendo. Ya no hay una flechita verde y compro. Ya no hay un nivel y si se rompe, vendo. Hay una historia que tiene sentido. Los profesionales están interesados en llevar el precio hacia arriba y lo que vemos en la pantalla valida esa idea. Y nuestra hipótesis fallará si no sucede X y en cambio sucede Z. Así que nuestro trabajo ya no es mecanizar un conjunto de elementos y operarlos ciegamente. Eso puede funcionar durante un cierto periodo de tiempo, pero queda obsoleto cuando aparecen cambios en el mercado y el desarrollo tecnológico hace que estos cambios sucedan a una velocidad cada vez mayor. Pero comprender lo que está sucediendo y hacer un trading que tenga sentido, que sea lógico, no solamente simplifica nuestra operativa y la hace más sencilla, sino que lo hace todo mucho más placentero. Ya no entramos contra tendencia, ya no nos empeñamos en comprar el mínimo para ver que el mercado hace otro mínimo y luego otro mínimo más. Ya no sentimos que actuamos de determinada forma porque aparece información en un indicador que tritura los datos del pasado, que los plotea de manera optimizada para intentar predecir algo que, por definición, aún no ha sucedido y es impredecible. Al comprender el mercado, lo que hacemos es sintonizar con los intereses profesionales y seguir a los grandes. Ellos compran, nosotros compramos. Ellos venden, nosotros lo hacemos a su lado. Somos la mariposa posada en el lomo del elefante que se deja llevar a través de la sabana. El esfuerzo lo hace el elefante por su tamaño. Nosotros simplemente le acompañamos. Todo esto queda muy bonito, pero el trading con sentido, basado en la comprensión, es un trading que requiere un proceso de aprendizaje específico en el que hay que integrar varios elementos. Hay que encajar piezas, relativizar la información, contextualizarla. Es un trading mucho más suave cuando uno tiene cierto nivel de desempeño, pero es un trading mucho más complejo mientras aún no se han dominado esos elementos individuales que lo hacen posible. Aprender a utilizar determinado indicador técnico es algo relativamente sencillo. O está por encima de cero o no. O ha cruzado la línea rápida o no. O está por debajo del 20% o no. Esa objetividad y esa sencillez los hacen muy atractivos a los traders que comienzan sus andaduras. Estos traders generalmente aún no han visto la verdadera naturaleza del trading profesional. Aún siguen atrapados en la idea falsa de que el éxito en los mercados depende de disponer de un buen sistema que dé más señales ganadoras que perdedoras y que ellos puedan seguir de manera disciplinada. Esto es muy atractivo, pero es erróneo. Si fuese algo tan sencillo, habría muchos más traders ganando de forma consistente, pero el caso es que la mayoría no ganan. Y si ganan, no pueden sostener sus ganancias a lo largo del tiempo. En buena parte esto es así porque siguen un camino atractivo, pero equivocado. Un camino que se adentra en la selva del trading de manera clara, pero que no la cruza. Un camino que les mantendrá dentro de la selva dando tumbos de un lado para otro, siguiendo un sendero tras otro, hasta su desesperación. La experiencia típica del trader que comienza es el de aprender un sistema basado en determinados indicadores técnicos. Si pasa X, él tiene que hacer Z, y resulta que eso funciona mientras opera con una cuenta simulada, pero cuando pasa a operar con su capital, deja de funcionar. Y él siente que ha estado muy cerca de ganar y que con otro indicador, con otro sistema, con otros parámetros, lo logrará. Así que optimiza lo que estaba haciendo o añade otro indicador o cambia de sistema, de mercado, de marco de representación y los resultados parecen estar ahí. Pero cuando arriesga de nuevo su capital, los resultados se esfuman. ¿Cómo puede ser? Se pregunta. Y su respuesta suele ser que con un indicador más, si hubiese podido eliminar determinadas entradas falsas y seguir dentro en las buenas, ya lo tendría. Así que añade ese indicador y vuelve al mercado de nuevo. Y de nuevo vuelve a fracasar. Pero está tan cerca de tocar el dinero que siente que debe persistir en ese camino. Y cuando se da cuenta, está completamente perdido en lo más profundo de la selva. El trading mecanizado es muy atractivo sobre todo por un elemento, la claridad. Un sistema mecanizado establece unas condiciones específicas para participar que son objetivas. Cuando pasa X y pasa Z, tenemos señal de compra. Y cuando pasa X e Y, tenemos señal de venta. O aparece una flecha verde y tienes que comprar. No hay dudas, o pasa o no pasa. Hay certidumbre. Esto es necesariamente así porque para que un sistema mecánico tenga valor debe de explotar una ventaja estadística que aparece solamente bajo ciertos parámetros cerrados. Esta claridad es atractiva porque pone la responsabilidad fuera del trader. Los resultados que obtiene el trader ya no dependen de él, ya no son el reflejo de su nivel de desempeño y comprensión, sino que dependen del sistema. Es el sistema el que le hace ganar, es el sistema el que funciona o es el sistema el que le hace perder. Es el sistema el que no funciona. Incluso podría ser que un trader no comprendiera lo que está explotando estadísticamente el sistema, pero creyera que puede tener éxito simplemente con seguir sus reglas. Pero hemos señalado que este tipo de sistemas no sostiene sus resultados a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque explota determinadas características de un mercado que por su propia naturaleza quedarán invalidadas antes o después. Los avances tecnológicos, además, hacen que la tasa de cambio se produzca cada vez a una velocidad mayor. Eso obliga a los creadores de estos sistemas a estar permanentemente optimizándolos y renovándolos, lo que parece interesante, pero tiene un problema. ¿Cuándo se da cuenta un trader que utiliza un sistema mecánico de que su sistema ha dejado de funcionar? Cuando en vez de ganar, pierde. Establece un sistema y lo explota y gana y sigue explotándolo y pierde. Es decir, devuelve las ganancias al mercado, pero esas pérdidas, se puede preguntar, ¿son temporales o son estructurales? ¿Está perdiendo porque ha habido un pequeño cambio en el mercado y en ese caso son pérdidas que él debe asumir y que quedarán restituidas si sigue adelante con el sistema? ¿O por el contrario son pérdidas debidas a un cambio en la estructura del mercado? Un cambio que invalida el uso del sistema que está utilizando. Si se deben a eventos temporales, no pasa nada. Él seguirá con el sistema y recuperará las pérdidas. Dirá que son pérdidas que forman parte del drawdown del sistema. Pero si se deben a un cambio en el mercado, entonces el sistema quedará invalidado, dejará de ganar y por más que siga operándolo, no logrará resarcirse. En este caso, la forma como descubre que el sistema ha dejado de funcionar es a través de una serie de pérdidas lo suficientemente grandes como para que se plantee cambios en ese sistema. Por eso decimos que un sistema mecánico debe seguir un proceso constante de optimización. Pero hay sistemas mecánicos muy potentes. El trading basado en algoritmos de alta frecuencia, el HFT, el High Frequency Trading, es un buen ejemplo. Un conjunto cerrado de premisas que explotan una ventaja estadística y que suponen más del 70% de las transacciones a día de hoy. Esto es un tipo de trading que mueve muchísimo dinero y que está generado por grandes grupos de operadores, un tipo de trading que ha venido para quedarse y con el que debemos aprender a convivir. Voy a compartir mi opinión sobre este tipo de trading y sobre qué podemos hacer los traders pequeños, pero antes comprendamos algo más de la naturaleza de esta operativa. Hemos dicho que es mecánica, con lo que sabemos que deben seguir un proceso de actualización permanente. Pero eso no es problema para una institución que puede tener el mejor equipo de matemáticos, de ingenieros, de informáticos y de analistas de riesgo, y es algo que cualquier banco va a hacer. Si tenemos 100 algoritmos depredadores trabajando para nosotros, podemos analizar los resultados y descartar rápidamente aquellos que están funcionando peor y desarrollar más de los que funcionan mejor. Y lo podemos hacer de forma continuada, sostenida, en un proceso de I+D+I permanente, cuyos costes ya tenemos computados dentro de nuestra cuenta de explotación. Pero esto no es lo que hace Paco Pérez cuando compra un sistema mecánico. Él lo compra porque los resultados de dicho sistema en el pasado le parecen atractivos, sin aceptar de forma consciente que puede comprar algo obsoleto. Lo aprende, lo pone en práctica y cuando intenta explotar su capital, falla. O comienza ganando y operando con un contrato y luego capitaliza sus ganancias y añade otro contrato y cuando está operando con 6 contratos, falla, lo que le hace devolver al mercado una gran cantidad de sus ganancias, si no todas. Pero además, como sea que no sabe lo que está explotando exactamente ese sistema, cuando comienza a fallar no tiene la menor posibilidad de seguir operando con éxito. El sistema falla porque las características que estaba explotando han cambiado, pero él no cuenta con otra opción y si se empeña en seguir adelante, lo más probable es que termine devolviendo al mercado todas sus ganancias. Entonces, ¿qué debe hacer? Paco Pérez no tiene un departamento de investigación y desarrollo, pero puede confiar en comprar otro sistema mecánico con la esperanza de que esta vez aguante más los envites del tiempo. Es un camino, pero no parece muy atractivo, entre otras cosas porque pone la responsabilidad fuera del trader. En cambio, un sindicato de traders que esté explotando un conjunto de algoritmos depredadores va a conseguir ganar muchísimo dinero. ¿Por qué? Por 3 grandes elementos que están fuera del alcance de Paco Pérez. El primero es que ellos tienen un capital que él no tiene ni tendrá. Esas inmensas sumas de dinero les permiten, por un lado, acceder a una tecnología que nuestro amigo no tiene disponible y, por otro, aprovechar esa tecnología para ganar dinero con variaciones muy, muy pequeñas, pero multiplicadas cientos de miles de veces. Paco utiliza un sistema mecánico para explotar una operativa básicamente direccional. Él intenta comprar a un nivel de precios para vender a un nivel de precios superior. Tiene unas comisiones muy grandes para transaccionar comparadas con las comisiones que tiene un trader institucional. El precio debe desplazarse para que él gane y, en general, sus expectativas y sus necesidades son de que ese desplazamiento sea grande. Un trader institucional, en cambio, puede explotar una diferencia de precios tremendamente pequeña. Él gana simplemente con el spread, con la diferencia entre el bid y el ask, comprando a un nivel y vendiendo al inmediatamente superior. Ese llamado rebate arbitrage, arbitraje de descuento. Un trader institucional puede explotar la discrepancia, por ejemplo, entre 2 contratos de futuros o 3 con diferentes vencimientos, entre futuros y forex, por ejemplo. O puede explotar el llamado latency arbitrage, arbitraje de latencia, en el que intentará tener una conexión lo más rápidamente posible entre 2 mercados en los que cotice la misma acción y explotará posibles discrepancias en sus cotizaciones. Este tipo de operadores puede utilizar algoritmos para hacer más lento un determinado mercado, disponiendo una gran cantidad de órdenes limitadas y cancelándolas a continuación. Hay algoritmos depredadores con nombres tan sugerentes como el spoofing, burla, el stuffing, relleno, el pack hunting, la jauría cazadora, el dangling, el colgado, algoritmos que luchan entre ellos, algoritmos que frenan un mercado, que detectan grandes paquetes de órdenes para anticiparse y llegar antes que estos paquetes a la cola, de manera que ellos son servidos antes que estos grandes paquetes y ganan simplemente cuando estas órdenes se ejecutan. Todo esto no lo tiene Paco Pérez en mente cuando explota un sistema mecánico. Él busca una operativa direccional, no aprovechar una discrepancia en el arbitraje. Además, él opera desde su casa con un router de serie, mientras su pareja mira su serie favorita en Netflix, y no está por la labor de financiar el coste de situar su router lo más cerca posible del mercado en el que va a trabajar y tener una ventaja de nanosegundos que pueda explotar. Entonces, hemos dicho que el trading mecánico es muy atractivo, pero no funciona para un trader pequeño que no está dispuesto a tener un departamento de I+D+I que mantenga sus sistemas permanentemente actualizados. Y este atractivo viene sobre todo de la mano de la claridad. Las señales son objetivas, no subjetivas. Y de la posibilidad de no tener que asumir responsabilidad alguna sobre los resultados, que ya no dependen del trader, sino del sistema que esté explotando. En el otro lado está el trading discrecional, basado en la comprensión del mercado. Un trading sencillo que permite operar en la misma dirección que los traders institucionales, pero que requiere un proceso de aprendizaje y asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. Un tipo de operativa que puede aprovechar cualquier trader pequeño que esté dispuesto a entrenarse, pero que resulta menos atractivo porque ahí los resultados sí dependen del operador. No hay sistemas discrecionales ganadores, hay traders ganadores. Lo que hace un sistema discrecional es dotar de sentido la acción del precio, establecer una visión de lo que está sucediendo detrás de lo que vemos reflejado en la pantalla, que permita entender la historia que el mercado está contando y explotarla. Si los grandes operadores están comprando, el mercado probablemente irá al alza. Y si están vendiendo, probablemente irá a la baja. En este tipo de trading, lo que hacemos es partir de la identificación de principios fundamentales. Para poder ganar explotando una ventaja estadística, necesitamos librarnos de la necesidad de predecir el futuro y centrarnos en la explotación de dicha ventaja. Para poder ganar debemos situar nuestro riesgo de ruina por debajo de cero. Para poder ganar debemos tener en cuenta la relación entre el beneficio y el riesgo en nuestras operaciones y ponerla a nuestro favor. Debemos ser disciplinados, debemos cortar las pérdidas, etcétera, etcétera. Y hay algo de fondo totalmente imprescindible. Para poder operar con un sistema discrecional debemos gestionar nuestra respuesta emocional. Una vez hemos comprendido que no es el sistema el que nos hará ganar, que seremos nosotros, debemos de entender de qué manera podemos interferir nosotros en nuestro desempeño. Nuestras emociones, el miedo, la euforia, la frustración, la ira, pueden suscitar comportamientos desajustados, comportamientos que pueden ir en contra de nuestro mejor interés y que debemos poder manejar. Ya no dependemos de una flechita verde que aparece en la pantalla y que de forma mecánica nos lleva a comprar. Dependemos de nuestra capacidad para emitir buenos juicios, para comprender la acción del precio, para dotar de sentido lo que está sucediendo en el mercado y que se despliega ante nuestros ojos como una historia que tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace final. Y resulta que nuestra capacidad para emitir juicios objetivos está directamente influida por nuestras emociones. Resulta que si tenemos miedo, bloqueamos nuestra capacidad de percibir la información. Sobreponderamos ciertos elementos, bloqueamos otros y llegamos a falsas conclusiones o a conclusiones sesgadas. Una cosa es comprender el mercado cuando somos estudiantes y nuestro dinero no está en juego. Cuando operamos con una cuenta simulada, ahí nuestra carga emocional es relativamente pequeña y podemos manejarla. Nuestros juicios son claros y sensatos y nuestros resultados, antes o después, llegan. El verdadero reto del trader discrecional es que para poder explotar su metodología bajo presión cuando su capital está en riesgo, debe de tener sus emociones bajo control. En caso contrario, si traspasa cierto umbral de activación, pierde inmediatamente su capacidad de juicio y es susceptible de tomar decisiones equivocadas. Tenemos una mente que hemos heredado de nuestros antepasados. Está cableada para hacernos sobrevivir en un entorno hostil y responde de manera tremendamente eficaz ante una posible amenaza. Uno de nuestros antepasados escuchaba un ruido a sus espaldas y tenía la opción de pensar que era la brisa del viento moviendo las hojas o que era un depredador que podía atacarle. Si pensaba que era un depredador y salía corriendo, tal vez se equivocaba porque era el viento, con lo que tendríamos lo que en psicología se conoce como un falso positivo. Habría cometido un error de percepción, pero permanecía vivo. Si pensaba que era la brisa del viento y era un depredador, moría ahí mismo. Y sus genes lo tenían más difícil para pasar a la siguiente generación. Como consecuencia, aquellos de nuestros antepasados que sobrevivieron, de quienes nosotros somos sus herederos, son aquellos que generaban muchos falsos positivos. Respondían a una posible amenaza con prontitud. Y nosotros tenemos un cerebro que ha heredado sus mismas estructuras, su misma predisposición a encontrar amenazas y a reaccionar con rapidez. Si el trader está en el mercado y percibe una amenaza, la parte que reaccionará será ese mecanismo primitivo que se encarga de la supervivencia. El cerebro límbico, la parte de la amígdala, lo primero es sobrevivir, salir corriendo. Y luego ya veremos si era la brisa del viento o era un león. Y, lamentablemente, la mayoría de traders entran en un estado mental susceptible de generar una amenaza tras otra, lo que les lleva a tomar decisiones de supervivencia y les impide ser consistentes. Comprender el mercado es solamente la mitad de la ecuación. Para tener éxito como trader pequeño hay que comprenderse también a uno mismo. Hay que hacer pues el trabajo doble. Por un lado, de dotar de sentido la acción del precio como expresión de los intereses de los grandes operadores y después entender cómo funcionan nuestras emociones y nuestros mecanismos de supervivencia. Sin esa parte de gestión emocional, el trader que opera con un sistema discrecional se condena a seguir perdiendo una vez tras otra. Veamos pues algunos elementos imprescindibles en ese viaje hacia uno mismo. Hemos dicho que si el trader se siente amenazado, puede activar una respuesta emocional de supervivencia que le haga tomar decisiones en contra de su mejor interés. La pregunta es pues, ¿qué elementos pueden ser percibidos como una amenaza? Al fin y al cabo, el trader está generalmente en su casa o en su oficina y ahí no es probable que haya depredadores al acecho. El problema es que la mente con la que llegamos al mercado no es la mente que nos hará ganar en el mercado, no es la mente que necesitamos para operar. Tenemos que transformar esa mente. La mente que tenemos de serie está condicionada para buscar certidumbre y lleva muy mal tener que moverse en un entorno probabilístico. Aceptar que los resultados de nuestras acciones no dependen de nosotros, que el mercado puede hacer cualquier cosa, etcétera, etcétera. Nuestra mente quiere claridad, no probabilidad. Quiere determinación, no aceptación de un escenario indefinido. Pero la mente que busca determinación está perdida, debe ser transformada, porque si no, lo que sucederá es que el operador se ensarzará a solucionar un problema que no puede ser resuelto. El trader que busca predecir lo que hará el precio, que cree que con suficiente análisis va a adivinar qué está por suceder, ha perdido antes de comenzar porque intenta resolver un problema mal planteado. No podemos adivinar el futuro. El trading de éxito no se basa en adivinar algo que aún no ha sucedido. Se basa en la explotación de una ventaja estadística, de una probabilidad, lo que le obliga a tener en cuenta que existe una probabilidad contraria. Y eso implica que, de entrada, debe gestionar el riesgo, que debe asumir que puede ser que analice el mercado, que lo haga todo bien y que el resultado sea negativo. Cuando partimos de una premisa equivocada, estamos perdiendo antes de comenzar. No podemos resolver este tipo de problema, pero podemos empeorarlo. Podemos extraviarnos en la selva persiguiendo un sistema tras otro por nuestra cabezonería, porque no estamos dispuestos a aceptar que debemos de operar en un entorno probabilístico, que debemos de abrazar la incertidumbre en vez de negarla. Los traders pequeños que comienzan a operar y cuentan con un capital limitado pueden poner en juego mucho más que el valor de su stop. Ya no es que pierdan 100 o 200 dólares en una operación, es que pierden su identidad como traders. Y además puede pasar que el trader haya capitalizado el paro y que necesite ganar para llegar a final de mes o que haya pedido un préstamo, con lo que la exigencia que siente, la voluntad con la que se enfrenta al mercado, es mayúscula. La amenaza, pues, es real. Una pérdida supone estar en situación crítica. No es tan solo que pierda dinero, sino lo que eso significa para él. El ataque a su autoimagen, al concepto que puedan tener los demás de él mismo, a sus sueños. Es la amenaza de enfrentarse a un futuro incierto para el que no se siente preparado, que le resulta aterrador. La persona que lo apuesta todo a la carta del trading está jugándose su vida y su futuro en cada operación. ¿Cómo puede esa persona tomar una decisión objetiva y sosegada? cuando evalúa la información que el mercado dispone ante sus ojos, emite juicios sesgados por sus expectativas. Obviamente, esta operación no tiene un potencial de 15 ticks, sino que tiene el potencial de hacerle rico, de cambiar su vida. Ya no está operando para sacar lo que está disponible en un momento dado, sino para sacar a su familia adelante. Ya no espera que se presente la oportunidad óptima, sino que se lanza al mercado exigiéndole lo que él cree que merece. Y desde este estado emocional, créeme, no se suelen tomar buenas decisiones. Nuestra capacidad de percibir la información queda bloqueada, queda alterada, queda distorsionada. Estamos literalmente ciegos ante determinados elementos y a la vez sobreponderamos otros. El trader discrecional, que entiende que su mejor opción es desarrollar una operativa basada en la comprensión del mercado, que está dispuesto a aprender a dotar de sentido a la acción del precio, a seguir la huella de los grandes operadores, a cabalgar en su lomo, debe estar dispuesto también a hacer un viaje hacia adentro, un viaje interior, a comprender sus propias respuestas emocionales. La comprensión del mercado y de sus participantes es la mitad del trabajo. La otra mitad es mucho más íntima y personal. Debe comprender cómo activa su miedo. Debe operar siempre dentro de unos parámetros emocionales adecuados, o de lo contrario, saldrá corriendo cada vez que escuche la brisa del viento, entrará en una operación ganadora y acabará saliendo en break-even. Es mi deseo que estas reflexiones te lleven a considerar qué otro tipo de trading es posible para ti. Un trading sensato, sólido, sencillo, de la mano de los operadores profesionales, explotando sus debilidades y sus fortalezas y ajustando tu operativa a tus propias posibilidades. Para ello, necesitas comprender las reglas de este juego. Debes identificar las limitantes de aquellos que participan. Ver qué estrategia debes jugar tú para explotar sus puntos débiles y tus puntos fuertes, a la vez que te defiendes también de tus propias debilidades. Es necesario que comprendas cómo funciona tu activación emocional cuando estás en el mercado y qué debes hacer para activarlas de manera que jueguen a tu favor. Eres el heredero de esos antepasados que llegaron a sobrevivir lo suficiente para reproducirse, que fueron exitosos en esa misión. Y llevas en ti la estructura mental que les permitió enfrentarse a retos magníficos. Si no la tienes en cuenta, jugará fácilmente en tu contra. Pero puedes aprender a hacerla jugar a tu favor. En ti está el coraje necesario, la persistencia, la tenacidad, la flexibilidad, la aceptación, la capacidad de reaprender, de reinventarte. Estos son grandes talentos que has heredado y que pueden estar latentes a la espera de que los reclames. Utiliza lo que te ha sido dado a tu favor, capitaliza sobre tus puntos fuertes y desempéñate como un trader a su más alto nivel. Nos vemos en el mercado. Si este contenido te ha parecido interesante, te agradeceré que lo compartas para darle una mayor difusión y que me dejes un comentario en tu plataforma de podcast preferida. Para más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com. Recuerda, una mente estirada por una nueva idea jamás regresa a su estado original.